Cada vez que tengo que dar un mensaje, yo, como alguien me dijo, cuando vayas a dar un mensaje, piensa que estás hablando a 1000 personas. Y así es mi filosofía de siempre. No tengo la idea de qué dijo Spurgeon, que no existe tal cosa como una iglesia pequeña. La iglesia pequeña está en nuestra cabeza. Para el Señor todos somos parte de su iglesia. Esto, aquí están los apuntes de lo que voy a dar, pero os voy a dar después, para que no estéis entretenidos mirando esto. Hace años aprendí lo que quisiera mostrar, y a mí me fue de mucha bendición, y por eso quería explicaros. Así que no he venido de segunda liga ni tercera, sino he venido bajo la primera liga, ¿vale? Aunque haga calor. Que por cierto, no dice que en la Nueva Jerusalén ya no habrá sol en la Nueva Jerusalén y no se cansará, no tenemos calor ni los sudores que venían de parte de la maldición. O sea que tenemos esperanza y gracias por escoger estas canciones que cantamos. Tienen que ver con lo que estábamos, lo que estemos delante. El tema que quisiera tratar con vosotros tiene que ver con una gran boda que se acerca. En las Escrituras contienen un gran paralelo, una gran analogía entre el futuro que nos depara, la obra de Cristo, y el que Él tome su trono, y todo lo que tiene que ver con la iglesia entre que se marchó y todas las grandes esperanzas que tenemos puestas y la certeza que tenemos en él. Y el cuadro que pinta, que Dios le gusta pintar cuadros, no sé si lo habéis notado a través de las Escrituras, pero el Señor pinta un hermoso cuadro que compara la boda de los judíos, cómo lo hacían ellos y cómo se hacía realmente durante muchos siglos, incluso milenios. Hay desde Jacob, cuando se casó con su amada Raquel, digo Raquel, ¿no? Siempre me lío con Raquel o Rebeca. Cuando se casó con ella, cuando le lió, ¿no? Le liaron con Labán, le lió, pero eran 7 días y esos mismos tiempos los vemos a través de los siglos en la Biblia y vemos un gran paralelo en lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14 y luego veremos que hay un gran paralelo con Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Os voy a intentar enseñar hoy también con este pasaje que para aquel. Sí, veréis que hay unos paralelos muy, muy precisos en que nos habla acerca del retorno del Señor Jesús para buscar a su esposa desposada o su novia desposada, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que se vive hoy en día entre nosotros como lo que Israel practicaba en el primer siglo, o por lo menos era el ideal del primer siglo como se tenía que hacer, ¿no? Entonces vamos a ir viendo 10 pasos que encontramos a través de muchos pasajes en el Nuevo Testamento que tienen su base en Juan capítulo 14 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que hablan acerca del retorno del Señor Jesús a buscar a los suyos, cómo hay un paralelo entre los dos, y cómo esto es realmente un cuadro que el Señor Jesús ha pintado, incluso los apóstoles hicieron uso de ello, Pablo especialmente, para mostrar cómo el Señor volverá a buscar a su novia desposada. Y todos los pasos cuadran perfectamente con lo que hacían en las bodas judías del primer siglo, ¿sí? Así que vamos a empezar con pasos. Hoy es un poquito diferente, no cogemos un pasaje y lo exponemos, sino es mostrar este paralelo a través de múltiples pasajes en las Escrituras. Así que el tema de dado es prepárate para la boda que viene, porque viene una boda y cada uno de nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Nosotros entramos en este proceso en un cierto momento en el tiempo, que es cuando creímos en el Señor Jesucristo y Dios por su gracia nos justificó. Y al justificarnos nos hizo formar parte de este gran proceso en el cual nos estamos preparando para el día de una gran fiesta nupcial, ¿sí? Así que vamos allá, si puedes ir hacia adelante, si logras. Ahí está. Vale, pues en primer lugar tenemos el primer paso en una boda judía. Era el pacto matrimonial legal. Puede ser que hayáis escuchado esto antes, no lo sé. Pero era el pacto matrimonial legal por el cual la pareja, el marido, o el novio, el chico, pues le gustaba una chica, normalmente se conocían o a veces era arreglado por el padre, y entonces se acercaban a los otros, a los padres de ella, y llegaba a un acuerdo, se intercambiaban, hay diferentes nombres en hebreo para esto, se hacía un pago por la novia, ¿sí? Y entonces bebían de una misma copa los dos, el chico y la chica, y en ese momento se convertían en desposados. ¿Os acordáis de José y María? Que María y José estaban desposados, ¿sí? Y se encontró que ella estaba embarazada, y claro, entonces él, según la ley, podía divorciarse de ella porque ya estaban casados. O sea que legalmente ya estaban casados, no es como el noviazgo de ahora, por eso lo llamo el noviazgo, el novio o la novia desposada, porque realmente ya estaban no comprometidos, sino ya realmente legalmente casados, ¿sí? Y tenía que mediar un divorcio, ¿sí? Así que la analogía que encontramos en las Escrituras es que hay un pacto que se forja y nosotros somos beneficiarios de ese pacto que Dios hizo con Israel, que nosotros somos beneficiarios, y entonces tenemos algunos pasajes. ¿Quieres pasar al siguiente? Cuando dice en 1 Corintios 11, 25, pues conocemos este versículo, lo leemos muy a menudo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Entonces media una copa y en ese momento pues se hace una compra, se hace un pago, y el pago es con la sangre de Cristo, ¿sí? ¿Me puedes pasar al siguiente? Fijaros, 1 Corintios, el mismo libro, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, a ver si lo leo yo desde aquí, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que dice, y no sois vuestros? ¿Sí? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta analogía sigue esta idea de que hemos sido comprados por precio, se ha pagado por la novia. La novia se ha comprado, es curioso, ¿eh? Porque en África, esto es todavía, los africanos del este de África todavía practican esto, tienen que comprar a la novia por no sé cuántas vacas, ¿no? 12 vacas o 20 vacas, algún misionero me lo dijo. Sale caro, tiene hijas. Y es un problema en la India porque a las niñas muchas veces se les deja fuera al intemperie porque, y se les deja morir al intemperie, porque los papás, los padres, saben que van a tener que pagar para vender, o sea, para que se pueda casar la hija. Y es muy triste, ¿no? Hay incluso una misionera que se dedicó a recoger niñas para que estaban expuestas a morir. Pero en los tiempos de Israel, pues existía esto, y nosotros vemos una relación que los mismos apóstoles veían, en el cual cuando se hacía este contrato legal, este pacto matrimonial legal, hubo la sangre de Cristo de por medio y se compró a la iglesia, y no solamente a la iglesia, o sea, se pagó, como dice 1 Juan 2:2, iglesia, propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por lo tanto, se irán llenando con todo el séquito de esto, ya lo hablaremos luego, que viene la novia con su séquito y sus acompañantes. Así que ahí es el precio que está mediado, Pero quisiera resaltar una cosa. En las cartas de Pablo y de Pedro hay muchas, muchas cosas que muestran lo que legalmente ya tenemos por causa de esta compra y por este pacto matrimonial. Hay muchas cosas legalmente que ya las tenemos, pero que un día las vamos a conseguir. Y esto va perfectamente con este proceso de esta analogía del matrimonio. Casados estaban, desposados estaban, pero todavía no habían consumado el matrimonio y podido entrar en todos los beneficios de ese matrimonio. Y nosotros, legalmente, a veces usamos la palabra posicionalmente, tenemos multitud de beneficios y de certezas y de regalos que el Señor ya nos ha dado. ¿Os acordáis la historia de el siervo, creo que se llamaba Eliezer, ¿no? El siervo de Abraham, que fue a buscar esposa para su hijo Isaac? ¿Qué le dio a los hermanos y a la familia de ella? Y también a ella le dio regalos. Aquí está, esto es la compra, estaba comprando a la esposa del hijo de su amo, ¿sí? Y vemos los paralelos que ya existían tan atrás, estamos hablando del año 2000 antes de Cristo, ¿vale? En los tiempos de Cristo, pues estas mismas costumbres seguían, ¿no? Habían unos procesos, y Jesús mismo usó este proceso, que con su sangre derramada en la cruz, él estaba comprando un pueblo por el cual sería su novia, ¿sí? Y seguimos adelante, ¿quieres pasar al siguiente? El número 2, que no se puede ver muy clarito, por eso tengo mi listita aquí. La novia es apartada, separada, ¿sí? Ya no es de cualquiera. En la vida real, no todas las novias desposadas y no todos los novios llegaban a la consumación, que era más o menos unos 12 meses más tarde. No llegaban vírgenes, y en la realidad. Pero en realidad, lo que es la Iglesia debe cumplir con este tiempo de prueba, es una prueba de su lealtad como novia y esposa, a esperas de que venga el novio desposado para unirse a él, para estar con él para siempre. Entonces, lo hemos visto en el primera de Juan, está hablando de otra vez, y lo leeremos más tarde, ¿no? Pero fijaros lo que dicen los apóstoles, sí. Lo que dice sobre todo Pablo. Vamos al siguiente. Dice, primera de Corintios 1:2, y los corintios no eran ninguna lumbrera, ¿verdad? En cuanto a fidelidad. La fidelidad que estamos hablando de una fidelidad de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, al novio, ¿sí? Y el Señor nos ha dejado aquí para que nosotros seamos fieles en cuerpo, alma y espíritu al novio, ¿sí? En todos los sentidos. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, fijaros, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, y si me permitís, el hacer no está en el griego, o sea, llamados santos. Esto es lo que somos. Somos llamados y somos santos. Esto es uno de los regalos que Dios nos dio. Que Él nos hizo llamados y santos. Llamados a heredar todas las bendiciones futuras y nos hizo santos legalmente, posicionalmente. Ahora nos deja aquí para que nosotros asumamos lo que ya somos en Él legalmente. ¿Sí? ¿Puedes pasar al siguiente? 1 Corintios 6, 19-20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, durante este tiempo en el cual la novia desposada está allí y está con sus padres y está preparándose, y ahora vamos a ver esta preparación, debe considerarse que ya no es de ella misma, ya no es, ella no es para cualquier cosa, para cualquier persona, no está allí para desplegar sus armas de mujer, por así decirlo, hablando de la analogía, ¿no? Armas de mujer para conquistar a los demás hombres, no, no. Su corazón y todas sus glorias, como dicen las escrituras, están plenamente, debe estar pensando plenamente en que viene mi novio, viene mi novio desposado y vamos a consumar nuestro matrimonio y vamos a vivir para siempre juntos. Y ella debe pensar que es santa, porque eso es lo que quiere decir la palabra santo, que es exclusivo, está exclusivamente separada y apartada para el novio desposado. ¿Sí? Y es un tiempo de prueba si realmente ella va a ser fiel a su novio. Y trasladado a la iglesia, evidentemente somos personas individuales, así que cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y tendremos que dar cuentas si nosotros hemos mantenido la fe, hemos guardado la fe, si hemos guardado aquel depósito que el Señor nos ha dado a nosotros. Por nosotros hemos entregado un depósito al Señor, nuestra vida, Él nos ha salvado, pero Él nos ha entregado un depósito a nosotros y nos ha dado sus mandamientos, y vivimos según sus leyes. Y entonces Él va a pedir cuentas y va a dar a cada uno según sus obras, va a dar a cada uno según su fidelidad. Y en vez de tener nuestras mentes en glorificarnos a nosotros mismos, desplegando quiénes somos y cómo somos a la manera y adaptándonos al mundo, fijaros, creo que hay otro versículo que habla de esto. Fijaros, primera de Tesalonicenses, que en la antigua versión de la Reina Valera estaba bien traducida, en una revisión que están haciendo ahora de la Trinitaria, la están corrigiendo, la 60 desgraciadamente no lo pone bien, dice que cada uno de nosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Y a la 60 dice que tenga su propia esposa, ¿sí? No se trata de un varón, del esposo guardando a la esposa para que ella se porte bien, ¿vale? Y que no se vaya con otros hombres. No se trata de eso, se trata de... Y el contexto lo dice, ¿verdad, Iván? El contexto lo dice, que guardemos nuestro vaso. Este cuerpo no es lo que dice el mundo, que haz lo que quieras, como quieras con tu cuerpo, porque es tu cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Como dicen acerca del aborto. No, no, nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, cuerpo, alma, espíritu, y nosotros vamos a tener que rendir cuentas de cómo hemos administrado este cuerpo. ¿Puedes pasar al siguiente? Se hace el contrato, ella es apartada, es exclusivamente, bueno, es excluida de buscar otros hombres, sino ella se dedica a pensar solamente y a prepararse para la venida del novio. ¿Y ahora qué hace el novio? Pues el novio se marcha normalmente por un tiempo, os lo dije antes, por un tiempo aproximadamente de 12 meses, y se va a la casa de su padre, a su propia casa, y ahí prepara un rincón de la casa o una habitación, le pone una habitación, una sala especial para su esposa, su desposada, y después cuando, bueno, hablaremos de volver, pero cuando vuelva... Nadie sabe exactamente qué hora. Normalmente saben el día que va a venir, pero no saben exactamente a qué hora, normalmente es por la tarde o alguna cosa así, ¿no? Entonces el novio se separa de su novia, sobre todo si vive en otro pueblo más lejano, ya no está por allí, sino se queda lejos, ¿no? ¿Y qué relación con eso es? Pues que Cristo ascendió, y Él ascendió a los cielos y se separó de la iglesia, físicamente. Que yo esté con vosotros para siempre quiere decir que envió su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Pero, y Él está con nosotros en Espíritu, pero físicamente no está con nosotros. Él está en los cielos y él está preparando una mansión, ¿cómo dice? Gloriosa. Y hay mansiones. La palabra mansión es, en el griego es la idea de un lugar temporal, porque pensad que nuestra morada final no es estar en el cielo. Si no os acordáis la oración, ¿cuál es? ¿No? Venga tu reino, el reino vendrá a la tierra y habrá una fusión. Entonces nosotros viviremos sobre la tierra desde esa mansión, ¿no? Desde Nueva Jerusalén que el Señor está preparando, y nosotros viviremos en un nuevo cielo y nueva tierra. ¿Sí? Fijaros lo que dice el siguiente versículo. Lo que habíamos leído antes en Juan capítulo 14, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Está usando el cuadro y la analogía del matrimonio judío, de que marcharía a preparar un lugar para entonces un día volver y llevarse a la novia desposada con él. ¿Sí? Vamos al siguiente. Número 4, el 10. Lo que se llama el periodo de desposorio. Hablábamos un poquito de esto antes. Ella está exclusivamente apartada para el novio, y ahora es el tiempo de prueba para ver si ella va a cumplir con la lealtad que se le ha asignado a ella, pero ella no tiene que estar haciendo nada. Y es curioso porque una de mis películas favoritas es El hombre tranquilo. Olga lo sabe. De vez en cuando tengo que poner esa película y tengo que ver, de hecho, un buen, ¿no? Y él es un americano alto que vuelve de Pittsburgh, de Estados Unidos, ha sido boxeador, vuelve y entonces se enamora de una chica, ¿cómo se llama? Catherine. Y claro, ella es muy irlandesa. Y las irlandesas, curiosamente, hay muchos de Irlanda que noto que han habido judíos ahí. No sé cómo, qué pasó allá. Aquí han habido muchos judíos y ha dejado una huella muy grande en nuestra cultura. Pero ahí, por ejemplo, tiene su ajuar. Y ella, hasta que no tiene su ajuar, sus muebles, su ropa y el dinero que ella heredó, no se considera casada con este hombre. Legalmente estamos casados, pero tú no duermes conmigo hasta que yo no tenga todo mi ajuar, ¿verdad? Y toda la historia va con todo esto, ¿no? Es divertida la película. Y ella, durante este tiempo, en el matrimonio judío, prepara su ajuar, ¿vale? Tiene sus muebles, o lo que sea, tiene el dinero, tiene su ropa y prepara su vestido, ¿sí? Y esto está representado en las cartas de Pablo y también algunas otras, como Santiago, habla acerca de esta lealtad y esta preparación. Incluso en Apocalipsis menciona, ¿quieres pasar al siguiente? Dice, según el Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es un versículo. ¿Sí? Legalmente casados. Ahora, Pablo lucha, su labor pastoral es intentar conseguir que los recién nacidos de nuevo y los que conocen a Cristo como su Salvador prosigan en su vida de santidad, de santificación, de dejar el mundo atrás, dejar de pensar como piensa el mundo y vivir como una novia santa, totalmente dedicada al novio que viene. ¿Sí? Este es el deseo de Pablo, su deseo y su trabajo, y es el trabajo que debemos tener todos nosotros, de luchar, ayudarnos a luchar, que cada uno crezca, es otra forma que usamos, otra forma bíblica, que crezca en santidad para estar exclusivamente dedicados en cuerpo, alma y espíritu, cada uno de nosotros, a nuestro nuevo marido que viene, al marido desposado. Y él lo que quiere es cuando venga el marido y vuelva a buscar a su iglesia, las personas hayan llegado al máximo de renovación de su forma de pensar y de vivir para que sean todo lo que Cristo querría que fueran cuando Él llegue. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Complicado? Puedes seguir adelante porque palabras duras de Santiago. Fijaros lo que dice. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, puede ser que esta novia que legalmente está desposada pueda volverse adúltera. Sí. O no pecamos, o no somos idólatras, o no se va nuestro corazón detrás de otras cosas. Y cuando lo que dice el Señor Jesús, su ley, la ley de Cristo, nosotros decimos, nada, pero todo el mundo lo hace y tengo que destacar un poco, ¿no?, en este mundo. Y el mundo y sus deseos y sus pasiones dominan nuestro corazón y Santiago lo llama adulterar. Ah, pero yo no hago física. Bueno, algunos creyentes caemos en estas cosas. Físicamente hay adulterio entre los cristianos y entre los nacidos de nuevo, sí que lo hay. De hecho, Primera de Corintios no era ninguna lumbrera en todo eso. ¿Sí? Así que le llama o almas adúlteras y no está hablando necesariamente de algo físico entre algún hombre con otra mujer. No, no. Fijaros, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo? O sea, estar en el mundo, tenemos que estar en el mundo, pero ser amigos del mundo que amemos y queramos. Eso. Y lo que quiere Cristo, pues, bueno, pero eso es anticuado. Desgraciadamente hay mucho de pensamiento que la Biblia es un libro anticuado ya, pasado de moda. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es adulterio. Y la prueba del desposorio tiene sus consecuencias para el que sí se mantiene fiel y sí que se mantiene firme, el Señor le va a dar el bien hecho. Por cierto, ya veremos que todos llegaremos a ser limpios y puros porque legalmente Cristo lo ganó. Pero lo que hagamos ahora tiene su gran impacto en cómo responderemos cuando el Señor Jesús venga. Siguiente, por favor, Colosenses 1:27-29, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, va a haber una gran fiesta pública, ya lo vais a ver, y será presentada la novia delante de todos los que hayan sobrevivido, ya veréis ahí. Y será un día de gloria. Pero fijaros cómo lo dice. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Procurad con diligencia no es una cosa que hace Dios, es una cosa que hacemos nosotros. Nada más que hacemos nosotros. Legalmente Cristo ya nos ha hecho santos en Él, por medio de su sangre en la cruz. Somos casados, somos santos y hemos sido predestinados en Él para ser y tener todo lo que el Padre ha prometido a su Hijo. Nosotros lo tendremos, y de hecho ya lo tenemos legalmente, pero no lo tenemos todavía. Pero entonces, ¿cómo podemos procurar con diligencia algo? O sea, esmerarnos. ¿En qué nos tenemos que esmerar? En mantenernos limpios de lo que nos vende el mundo. El mundo nos vende muchas cosas y suenan bien. Y el Señor nos dice, hay que conocer este libro para conocer, para poder vislumbrar qué es lo que realmente le agrada, porque si no, uno aprueba cosas que realmente no le agradan y nos vamos padeciendo en nuestro habla, en nuestra forma de hacer, todo. Lo que vende el mundo, dices, pues lo hace todo el mundo. Procurar con diligencia ser hallados por Él, cuando Él venga, hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es lo que Él quiere, encontrarnos, encontrar a una novia desposada de Él, cada uno de nosotros, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y a veces nuestros agobios y nuestras angustias y nuestros temores, muchos de ellos se apaciguarían si nosotros en fe descansásemos en Él y viéramos más allá del momento. Fijaros lo que dice Apocalipsis 19. 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fijaros, la esposa se ha preparado. Aquí no es algo que hace Dios por la iglesia. Esto es algo que la iglesia, la esposa, hace. Se prepara. Está preparando su ajuar en este tiempo de separación del novio. Se ha preparado. Fijaros lo que dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo he encontrado en las cartas del Nuevo Testamento. Es que hay dos niveles de ropa. Hay la ropa interior y la ropa exterior. La ropa interior nos la da Dios. Nos viste de la justicia de Cristo. Pero esto no es la justicia de Cristo. Estas son las acciones justas de los santos. Y cada uno recibirá, según lo que ha hecho, su fidelidad y su servicio caminando con el Señor Jesús. Y eso será su gloria, la gloria de los hijos de Dios que se revelará. ¿Sí? Puedes pasar al siguiente. Aquí tengo una imagen de una mujer preparando el ajuar. Y después busqué otro, si quieres mirar otro. Esto es un vestido de boda de lino fino, ¿sí? Se le concede que pueda vestirse de esto porque por causa de su vida de fidelidad conjunta, ¿sí? Pero es que no borra el hecho de cada uno de nosotros. Vamos a tener que dar cuentas de nosotros mismos. Estamos en el paso número 5. Número 5 dice, el novio desposado vuelve y recoge a la novia desposada. Hay un grito y entonces el esposo vuelve con sus acompañantes en un momento desconocido. Saben el día normalmente, típicamente sabían qué día, pero no sabían nadie por la noche, ya era atardecer y se formaba todo venían con antorchas y todo. Nos suena un poquito a Mateo 25, las 10 vírgenes, ¿verdad? Ese cuadro ahí. Y ellos volvían. Las 10 vírgenes, de hecho, eran haciendo un baile de antorchas, muy bonito. Y volvían venía el novio a buscar. De hecho, enseñé el libro de Cantar de los Cantares, toda una experiencia, hace poco. Y allí Salomón envía a su séquito a buscar a Galilea. Envía a buscar a la Sulamita, ¿no? Y envía no sé cuántos soldados, hombres armados, la carga y van pasando por el valle del Jordán. Pero la traen de vuelta y dice, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que viene con todos los humos de las especias, ¿no? Y viene para encontrarse con el rey Salomón. Y esto es básicamente esa idea, ¿no? Se habían casado legalmente, ahora la fue envió para traerla a Jerusalén, ¿no? Así que esto nos hablan diversos pasajes acerca de un momento en el cual vendrá Cristo y que habrá un grito, una voz fuerte, y entonces seremos glorificados. Vamos a ver algunos de ellos. Hemos leído: y si me fuere y os prepararé lugar, podría decir de memoria, pero me podría equivocar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está uno, pero fijaros ahora 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Conocemos estos versículos? ¿Sí? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, muchas palabras, estos dos pasajes. Ahora os quiero mostrar a una cosa, poner los dos pasajes uno al lado del otro. Empieza diciendo: no se turbe, y en Tesalonicenses dice: no os entristezcáis. Después dice: creemos, habla de Dios en mí y habla de Jesús y Dios. Os lo he dicho, os decimos. Dice: vendré otra vez, habla de la venida del Señor, en este orden, exactamente en este orden, ¿sí? Dice: os tomaré, dice: seremos arrebatados. Dice: a mí mismo, dice: para recibir al Señor. Y dice: para que donde vosotros también estéis, dice: estaremos siempre con el Señor. En este mismo orden están los dos pasajes. Es la primera vez en Juan capítulo 14, es la primera vez en privado que el Señor Jesús está diciendo a los discípulos que algo va a pasar diferente a lo que se había dicho en los profetas. Pero lo de este arrebatamiento es un misterio, porque Pablo lo dice en 1 Corintios, que es una cosa que jamás había revelado a los profetas. Pero Jesús ya les está dando una pequeña pincelada, sin decirles exactamente cómo, pero es que más adelante el Señor revela más. Puedes pasar adelante. La clave para mí es, según es Tesalonicenses 2:1, de saber cuándo ocurre esto. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, es la venida del novio, y cuándo, ¿qué va a suceder? Va a suceder. Dice: os rogamos, hermanos, y ahora mismo no tengo tiempo, os voy a dejar esto colgando, pero desde el 1 hasta el 10 nos da dos cosas, y en medio dice: hermanos, esto yo os lo dije la primera vez que os conté las cosas, cuando os dio el cursillo de todo esto. Para Él esto era lo más importante. Y la primera cosa es que va a haber una cosa que se llama apostasía. La palabra apostasía no se traduce. Para esto fue una bomba para mí cuando lo escuché. Y la palabra apostasía quiere decir una marcha. Las traducciones antiguas lo traducen como la marcha. O sea, que dice: antes de que sea revelado el hombre de pecado, habrá la marcha. Y más adelante vuelve a repetir y dice que habrá un freno, hay un freno, una persona y una fuerza que impide que se revele el hombre de pecado. Así que nosotros concluimos, varios hermanos, de que el momento de la venida de Cristo, que nadie sabe cuándo es antes de que se revele el hombre de pecado, ¿sí? Y antes, y cuando se quite la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, de la tierra, ¿sí? Y esto, ya su manifestación es en la semana 70 de Daniel, porque estoy metiendo muchas cosas. Y este es el panorama profético que tengo, así que no lo voy a lanzar todo de golpe aquí, pero básicamente está el pacto aquí en la cruz, el esposo marcha, el esposo pues arrebata a la novia antes de este tiempo terrible que viene sobre el mundo, que son 7 años, que cuadra perfectamente con los 7 días que están los novios escondidos en la casa del Padre, ¿sí? Pero a eso estamos llegando ahora. ¿Quieres pasar al siguiente? Punto número 6. El novio se lleva la novia y se esconden en la casa del Padre, allí donde ha preparado el novio para su esposa. Se esconden en lo que se llama kupa en hebreo, es un sitio. ¿Cómo es? De 4 postes, estamos de 4 postes, ¿sabes? Lo de Pablo Valentín. Y están escondidos en la casa del Padre durante 7 días, y esto lo vemos también con la historia de Jacob. Serán 7 días. Cumple los 7 días y después, ¿sí?, le dijo Labán a Jacob: pues la iglesia es escondida en la casa del Padre, o sea, llevada al cielo y escondida durante este tiempo de los 7 años en el cual la ira del Cordero cae sobre el mundo y el Señor está trayendo a sí mismo de vuelta a Israel, al arrepentimiento. En el número 7, creo que puedes adelantar, ¿no? Bueno, esto es un versículo que quería mostraros. Dice: y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, el Señor no va a dejar pasar por su ira sobre el mundo que viene a esta novia que ha preparado, sino la va a arrebatar y la librará de la ira venidera, dice 1 Tesalonicenses 1:10. Hay una más. Fijaros, todas las iglesias en Apocalipsis, ¿os acordáis en las cartas, 7 cartas a las iglesias o los reyes? Todas esas iglesias estaban a las puertas de la venida de Cristo. Pensad eso. Igual como nosotros, esas 7 iglesias estaban a las puertas de la venida de Cristo, de la venida del novio. Y fijaros lo que les dice a una de las iglesias. Dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No dice para guardarte de la ira, dice guardarte de la hora de la prueba. Y la hora de la prueba son 7 años terribles, cada vez más terribles, ¿sí? Vamos más adelante. Lo que sucede después de este arrebatamiento y que se le lleva a la casa del Padre, a la iglesia, pues sucede una cosa en la analogía. Lo siguiente que pasa es que a la novia se le hace un baño, se le da un baño ritual, igual como a Esther. En el libro de Esther se le dio no sé cuántos días y mucho, todo especias, y se le lavó, y un baño ritual se le lava para prepararle para la consumación del matrimonio. ¿Sí? Y esto es lo que ocurre en la analogía, y el cumplimiento de la analogía es que hay lo que se llama el oficio del tribunal de Cristo, en el cual cada uno que se presenta delante del Señor, cuando llega a su presencia, yo creo que va a ser así de rápido. Vamos a pasar por el fuego de sus ojos, por el juicio de nuestras obras, y lo que no le sirva. ¿Quieres pasar a la siguiente? Creo que está bien. Dice: si permaneciere la obra. Tengo que ordenar mis papeles. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así, aunque así como por fuego. Así que él le está diciendo que a los maestros de las iglesias y también a los creyentes que miren muy bien cómo viven su vida y cómo construyen y cómo siembran y cómo trabajan y cómo labran para levantar personas fuertes en su fe y que sirvan bien y que no se vayan tras otros amores. Siguiente pasaje, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunisto para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que en ese momento nosotros no vamos a ir al gran juicio del trono blanco para condenación y ser lanzados al lago de fuego, no, no. Legalmente somos la esposa y nosotros vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho y perderemos o conservaremos aquello que hayamos hecho y hemos dicho y hemos vivido y como hemos vivido. Número 8. Hay la ceremonia matrimonial privada. Eso es una ceremonia privada, pero van a ser privada en el sentido de que no tenían todo el pueblo presente. No, no. Tenían el grupo más selecto allí y la iglesia estaremos, ahora vamos al cumplimiento de la analogía y la iglesia estaremos con Cristo. ¿Y quiénes son los invitados? ¿Y quiénes son los acompañantes y el séquito de la novia? ¿Quiénes van a ser? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Quiénes van a ser? ¿Quién? Claro, todos los que han muerto en fe en los tiempos antiguos estarán allí para acompañar en esta boda privada. No serán pocos, pero el Señor no hace bodas pequeñas, ¿sí? Así que ¿quieres pasar al siguiente? Ahí está. Esto es una boda india, me parece, de una mujer india, y tiene todos sus acompañantes. Así que los que éramos los últimos seremos los primeros, y los que eran primeros serán los acompañantes. Curioso, ¿no? El Señor es así, ¿no? Los que eran pensaban que eran primeros son segundos, son acompañantes de los que son primeros, ¿sí? Y será durante entran el novio y novia entran en una intimidad grande. El número 9 es el momento de la consumación del matrimonio. Me encanta encantar de los cantares, casi justo en medio del libro. Hay como una bendición de una voz que no sabemos de dónde viene ni quién es. Dice, comed amigos, saciaos, embriagaos. ¿Sí? Y está hablando de amor, ¿vale? Y de amor sexual en el libro de cantares. Y evidentemente eso es exactamente lo que estamos hablando. La unión con Cristo es una intimidad absoluta y siempre estar con Él. ¿Qué es lo que dice, ¿no? En Juan 14, ¿no? Y así estaremos para siempre con Él, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y para que donde vosotros estéis, yo estoy y vosotros también estéis, estar completamente unidos en intimidad con Él para toda la eternidad, nunca separarnos ya más de Él. ¿Quieres pasar a lo siguiente? Y esto es una boda moderna, o día, bajo lo que se llama el Jupa. Curiosamente, en el reino de Cristo se llama que hay un dosel, una jupa que está sobre toda la gloria en Isaías capítulo 4, que cubrirá la tierra y protegerá contra el calor y contra el clima intempestivo. ¿Puedes pasar al siguiente? Y entonces el número 10. ¿Y el número 10? ¿Qué es lo que pasa en el número 10? El número 10 es la presentación pública, después de los 7 días, es la presentación pública del esposo y de la esposa. En el cielo, una gran boda privada. Pero cuando Cristo vuelva, destruya a todos sus enemigos, la esposa vendrá con Él. Y entonces será revelado a todos los que estén presentes. Y empezará las bodas y el banquete que durará por 1000 años. Como hemos dicho, el Señor no hace las cosas a medias, igual como los reyes de la antigüedad. Cuanto más largo era la fiesta, más grande y poderoso era el rey, ¿no? Pues aquí el rey de los siglos va a hacer una fiesta que va a durar 1000 años. Y si me apuráis, no va a parar allí, sino sencillamente va a crear nuevos cielos y nueva tierra y va a seguir la fiesta durante toda la eternidad, ¿sí?
la boda de la novia con todo su séquito y con el novio. ¿Sí? Vamos a ver unos versículos. Colosenses, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice: porque habéis muerto, eso es cuando se hizo el contrato legal matrimonial, Cristo en la cruz, nosotros creímos en él y habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿vale?, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. No está hablando del retorno de Jesús para arrebatarle, sino está hablando de la manifestación de Jesús cuando venga con él, y nosotros seremos manifestados con él en gloria. Y todos dirán, ¡wow! ¿No? ¿Sí? Porque nosotros seremos los primeros en ser glorificados en el arrebatamiento. Los santos del Antiguo Testamento no lo recibirán. Ellos estarán esperando la glorificación de sus cuerpos, pero estarán en la boda. Pero después, la gran cena y banquete que durará para toda la eternidad, estaremos y la gente dirá, ¡guau! Estos son los primeros que han recibido, estos son los hijos de Dios que son manifestados gloriosos. Mira lo que Dios hace y mira lo que Dios ha hecho. Y todos los que serán de la primera resurrección, de los antiguos, serán glorificados también. Y imaginaros, aún no se ha visto lo que somos, dice 1 Juan capítulo 3. ¿Puedes pasar al siguiente? Gocémonos y alegrémonos, dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, por el que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. No vamos a poner más, lo dejamos aquí, esta diapositiva. Espero que tengas que formes parte de esta novia. Por fe, puedes tenerlo hoy, porque Dios por su gracia ha decretado que todo aquel que crea en él tenga vida eterna y pueda llegar a formar parte de esta novia. ¿Sí? Y que él va a venir a buscarnos un día. Y si eso ya lo es, si formas parte, la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros preparando nuestro ajuar? ¿Qué es, cómo nos vamos a presentar delante de él, revestidos ya de la justicia de Cristo, pero ya por medio de su poder, vestidos con buenas obras de fidelidad, lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro ser? Y si somos fieles en nuestro corazón a nosotros mismos, somos almas adúlteras. Si somos fieles a otras cosas, somos almas adúlteras. Pero en nuestro corazón, aunque fallemos, como leímos, como dije el mes pasado, el pasaje, si somos infieles, él es fiel. Él permanece fiel en nuestro ser, en el negar a sí mismo. Pues espero que esta analogía sea de bendición para vosotros y los anime a vivir para él.